haciendo Luis por el caso de su hijo, un caso realmente muy triste y que tiene muchas irregularidades en el proceso. Él siempre lo detalla porque en realidad es indignante el manejo del Ministerio Público en este tema, cambios de carátulas, bueno, y por supuesto una actuación fiscal más que llamativa que siempre reclama Luis, exigiendo justicia por la muerte de su hijo Alex. Luis, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día, Carlos, Gladys y Enrique. Buen día a ustedes.
Gracias por atendernos. Bueno, estábamos viendo este video, realmente yo no sé, ¿verdad? Además de hacer un reclamo público, Luis, ayer frente a la casa de la fiscal que lleva la causa, ¿cómo es que ustedes se están organizando, digamos, para exigir justicia en el caso de tu hijo Alex?
Y lamentablemente, hoy día, por lo menos en el Paraguay, es todavía cuesta arriba de conseguir justicia cuando uno se enfrenta a grandes poderes económicos. Es decir, nuestra justicia es todavía demasiado maleable, demasiado benevolente en ciertos aspectos. Desde el inicio nosotros hemos tenido graves problemas con el Ministerio Público, al punto de que hemos denunciado a una fiscal que a la fecha ha sido destituida. Uh-huh. Pero luego nos encontramos con otra persona que repentinamente, luego de haber iniciado la tarea fiscal de manera bastante prolija, al punto de conseguir 3 imputaciones, un día amanece de un humor extraño y solicita su vencimiento definitivo de Alex Jacques Díaz de Bedoya. Eso fue ya por marzo. Y a raíz de eso la jueza se opuso a ese sobreseimiento definitivo por las razones lógicas, ¿verdad? Una investigación que todavía no está terminada, de pruebas que todavía no se han producido. Es absurdo pensar que se le puede sobreseer definitivamente a nadie, especialmente cuando había solamente 3 personas allí acompañando a mi hijo en el momento de su muerte.
Totalmente.
Entonces ella envía el expediente aquí a Asunción. Bueno, la jueza remite el expediente a Asunción para que el fiscal general se ratifique o se rectifique. Y sorprendentemente la fiscal María Soledad Machuca simplemente se ratifica en el sobreseimiento definitivo, no en el hasta provisorio, hasta un sobreseimiento provisorio hubiésemos considerado razonable, pero definitivo, habiendo pruebas pendientes, me parece una total irresponsabilidad.
Pruebas pendientes, pero además otras tan contundentes, porque como decías, 3 personas que estuvieron hasta el último momento con Alex y que evidentemente están involucrados directamente en el caso, ¿verdad? Yo quiero que nos cuentes sobre el chico Jax, que cuáles son las pruebas específicamente que tendría que estar observando el Ministerio Público, y es por eso que llama tanto la atención esta decisión, Luis.
Y bueno, en primer lugar, él fue, según sus propias manifestaciones, la última persona que vio a Alex vivo. Y también, según lo que él dice, el que encontró a Alex al día siguiente, y a pesar de que Alex estaba a 10 metros de distancia o 10 metros de distancia de donde estaba él, sin embargo, curiosamente, se va 50 metros a la casa del casero a buscarlo a él primero para que juntos supuestamente encuentren a Alex, que es contradictorio porque él nos dijo a nosotros que él fue el primero que lo encontró. Y sin embargo, su testimonio dice que no lo encontró y que fue a buscarlo a la casa que quedaba allí cerca. Y a pesar de ser el último vuelo con vida, él afirma el que no sabe el origen de los golpes que tenía Alex en la cara y el resto del cuerpo. Entonces, son cosas que absolutamente no cierran. Y como si fuese poco, él fue el primer autor de esta infame teoría del suicidio. Y sin embargo, él afirmó esa noche, a mí me dijo que él pensaba que se suicidó. Pero sin embargo, él no lo vio, no escuchó ningún disparo, nada de eso. Entonces hay esas y otras cosas que son demasiado llamativas y que finalmente, desde el punto de vista estrictamente jurídico, solamente 2 personas, ni siquiera 2 personas los que estaban con Alex en el momento de su muerte. La tercera se agrega un poco después, que es el casero que viene supuestamente a encontrar, que esa noche vino, intervino en una trifulca que hubo entre los chicos allí. Al día siguiente mueve el cuerpo de Alex, cambia el arma y un montón de cosas que no eran necesarias hacer si realmente ellos lo hubiesen encontrado. Se implementa en una actitud que parecía de suicidio. Pues, sin embargo, se ocupan de hacer eso, que todo eso tenía conocimiento Alex Jacques, porque evidentemente él mismo afirma que fue el primero en encontrar a Alex. Entonces hay tantas contradicciones que definitivamente levantan muchísimas sospechas al respecto de su participación en este terrible crimen. Entonces, desde ningún punto de vista, hasta un estudiante de derecho se puede decir que no corresponde desvincularlo a esta altura del proceso.
Llegó a decir que anteriormente como imputado podía mentir, sin embargo, estando como testigo, va a estar bajo juramento y se espera que cuente ahí la historia. Sin embargo, es como que un poco difícil también, hasta ahora ya no contó la historia, no sé qué trasfondo hay, pero ¿hay otros elementos en la investigación como para tener algo más sustancioso, más allá de lo que pueda contar el testigo? No, la investigación está corriendo como para tener la hipótesis correspondiente y bien fundamentada, más allá de lo que pueda contar como testigo este señor.
Y bueno, y justamente eso es la virtud de un juicio oral y público. Ese es el único momento en el cual todas las pruebas, todos los testimonios, todos los indicios se confrontan al mismo tiempo ante todos los imputados. En este caso vamos a tener un imputado menos, pero aún así tenemos la esperanza de que ese proceso, ese juicio oral y público, arroje luz al respecto de qué realmente pasó en esa terrible noche del 26 al 27 de junio del 2015. Porque claro, hasta el momento tenemos, vamos a hacerle piezas aquí y ya, pero no tenemos la historia acabada, y más que nada, hasta ahora es inexplicable y ninguno de los imputados nos cuenta toda la historia de por qué fue que mi hijo recibió un balazo en la cabeza esa madrugada del 27 de junio. Hasta ahora tenemos varias teorías, inclusive el Ministerio Público tiene cierta teoría que seguramente la va a poner nosotros como querella, también tenemos otra, pero solamente en ese momento vamos a ver vamos a llegar lo más acercado posible a la verdad de las cosas, que finalmente es lo que buscamos. La mamá Ale y yo y sus hermanos, es lo que nos preguntamos todos los días. ¿Cómo pudo suceder semejante barbaridad a un chico absolutamente sano, absolutamente normal, un chico contento, la vida entusiasmado con sus estudios en los Estados Unidos, extremadamente inteligente, solidario con sus compañeros? Es una cosa inexplicable y es detrás de eso que nosotros estamos, de entender un poco por lo menos qué le pasó a nuestro hijo.
No, totalmente, pero definitivamente, Luis, no corresponde este sobreseimiento definitivo. Es totalmente irregular, digo, en todo este proceso tan doloroso que están enfrentando ustedes como familia. Y vos hablabas de poderes económicos de la familia que de esta forma presionan al Ministerio Público, por ahí viene la mano.
Y no existe otra explicación. Yo no soy testigo, no vi eso, pero no existe otra explicación. ¿Cómo puede ser el fiscal Albertini, que tenía un cúmulo de argumentos para imputarlo a Len Yachi, de repente cambia totalmente de opinión y dice, no tengo evidencia contra él? ¿Y de dónde sale que aquí María Soledad Machuca, a la vista, sí, por lo menos si leyó todo el expediente, porque yo me fui y yo hablé con ella, más o menos le expliqué algunas cosas, cómo es que de repente, muy rondamente, también confirma el sobreseimiento definitivo? Yo no encuentro otra explicación. No puede ser que con 12, 13 años de experiencia el fiscal sea tan burra. Yo pienso que se ha de haber percatado de los elementos que indican que de ninguna manera se puede ser sobreseído si realmente estamos en busca de la verdad. Evidentemente hay factores económicos aquí y la familia de Len Yachi de Bedoya tiene todo el poder económico para torcer muchas voluntades.
Claro. No, acá no podemos hablar de torpeza. Acá hay corrupción y muy grande, por lo visto, que pueda hacer torcer todo un proceso judicial. Y yo por eso, mira, felicito la entereza que tienen ustedes como familia, porque a pesar de todo el dolor que están sufriendo ya desde hace varios meses, tienen todavía la fortaleza. Yo creo que justamente este pedido desesperado de aclaración del hecho les da esa fuerza para exigir una mejor actuar por parte del Ministerio Público. Yo también entiendo que este reclamo que ayer se hacía frente a la Casa de la Fiscal se materializa en una denuncia formal ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. ¿Es así, don Luis?
Absolutamente. Y te digo más, Carlos, no nos vamos a cansar de denunciar a todos los operadores de justicia, sean fiscales, sean jueces, que justamente convierten el sistema judicial del Paraguay tiene un sistema de cuarta que no ofrece ninguna garantía a nadie. Esto es una vergüenza. No podemos hablar de tener un Estado democrático en el Paraguay si nuestra justicia es tan maleable, si tenemos un montón de operadores de justicia como Luis Albertini, como Olga Araújo, como María Soledad Machuca, que evidentemente ven sus funciones exclusivamente como una forma de hacerse de dinero. Aquí los operadores de justicia, en cualquier lugar del mundo donde la justicia es más o menos seria, tiene que estar compuesta por personas que tienen una vocación de servicio y que saben de antemano que posiblemente no van a ser nunca supermillonarios o no van a ser gente pudiente, porque van a ver eso como un apostolado. Y eso, tengamos personas que ven a una terrible tragedia de la muerte de un chico de 16 años como una oportunidad, como un objeto de comercio, entonces estamos mal. Y si algún legado yo tengo de la terrible pérdida de mi hijo a los 16 años, digo que iba a ser una gran persona, que iba a ser una persona con, que era una persona con vocación, con solidaridad. Ya que me sacaron la vida, yo me voy a abocar de hoy en más a denunciar a todo lo que tenga que denunciar, a ver si este es nuestro sistema judicial y mejora un poquito más y por lo menos haya menos padres que tengan que soportar esta terrible tragedia cotidiana de todos los días de mi vida que estoy experimentando. Y tengo tolerancia cero para este tipo de magistrados y agente fiscal que, vuelvo a insistir, evidentemente perdió la noción de lo que es su cargo y lo ve simplemente como una oportunidad de hacerse unos pesos.
Don Luis, ¿qué respondió, si es que lo hizo, la fiscal ante el reclamo de ustedes? ¿Dio algún tipo de explicación en el sentido de, bueno, hice esto por este motivo, jurídicamente hablando?
Bueno, en su resolución allá dice exactamente lo mismo que dice Albertini. Repite toda la relación de los hechos y después al final dice no tengo suficiente evidencia. Bueno, ¿y cómo que no se percató de que podría tener, mañana podría tener suficiente evidencia pasado? El día en que el ministerio, dicho sea de paso, hay otra persona también que aquí nos vamos a denunciar ante el jurado de juiciamiento, que se llama Lourdes Bogado, la cabeza del laboratorio forense del Ministerio Público, que en el caso de la sangre, bueno, y otras sustancias encontradas en mi hijo, se tomó 7 meses en sacar un resultado que luego fue inconcluso, entre comillas. 7 meses. Usted se acordaba del caso de Santa Rita, en 15 días tuvieron todas las pruebas de ADN.
Sí.
Y otras cosas más, hasta ahora no tenemos resultados de cruce de llamadas, el análisis de cruce de llamadas, porque la telefónica inmediatamente remitió los datos. Sin embargo, hasta ahora nosotros no tenemos todo el historial. Ese tipo de cosas es demasiado sospechosa. Es más, parte de las ropas de Alex desaparecieron por ahí en el proceso. Tenemos un testigo calificado en base al cual también vamos a volver a entablar una denuncia penal posiblemente contra Olga Araújo, que dice haber recibido instrucciones allá en la morgue de que tenía que deshacerse de la ropa. Imagínense la barbaridad de la cual estamos hablando. Aquí, evidentemente, a cierta gente lo que más le preocupó fue ocultar qué realmente había sucedido. Y nosotros en ese momento no estábamos realmente en nuestros cabales como para poder sistemáticamente preocuparnos de todos los detalles. Creímos que existía un Ministerio Público, un Estado que iba diligentemente a acudir a nuestro auxilio y asegurarse de que todas las evidencias y todos los elementos necesarios en una investigación criminal iban a ser prolijamente recabados y resguardados. Sin embargo, luego, ya cuando es muy tarde, nos enteramos que uno de ellos ha sido liberado, se fue a Alemania, nos enteramos que no pudieron hacer los estudios toxicológicos, que no se incautaron los teléfonos celulares, que no se allanaron las viviendas circundantes, que no se entrevistó a los vecinos, muchos de los cuales voluntariamente dijeron que habían escuchado disparos. Una barbaridad en la investigación. ¿Para qué? Evidentemente para protegerla a alguien. Evidentemente alguien estaba interesado de que no se encuentren los verdaderos culpables. Hoy nosotros seguimos protestando aquí, protestando allá, reclamando aquí, reclamando allá, y nos estamos detrás de alguna mascota que se nos perdió o algún inmueble que se nos sacó. Estamos detrás de saber lo que es nuestro derecho, es saber qué le pasó a nuestro hijo.
No, totalmente. Lo que yo digo nomás, don Luis, una precisión, porque aquí Enrique también tiene consultas para vos. No aceptemos el criterio que es negligencia. O sea, no aceptemos el criterio de que el Ministerio Público actúa de esta manera por ser torpe. Actúa de esta manera por ser corrupta, por estar totalmente ofreciendo solucionar el caso a favor del que paga. Ese es el criterio que hay que reclamar al Ministerio Público y no torpeza en el proceso de investigación, porque La torpeza, pues bueno, ha de ser un burro nomás y de por ahí. No, hay corrupción acá, que es mucho peor.
Por supuesto que sí, hasta el tuétano. Corrupción hasta el tuétano. Vuelvo a insistir, demasiadas personas están allí exclusivamente en los cargos que posiblemente consiguen a través de palancas políticas, exclusivamente para hacerse de unos pesos. Y cuando lleguen allí, no desperdicien una oportunidad, brillante oportunidad. Imagínate, uno de los imputados es hijo de una familia extremadamente pudiente, pero por supuesto que estamos hablando de corrupción. Esa es la única razón por la cual estamos como estamos.
Luis, Enrique te saluda. Quiero decirle primero buenos días acá a mi compañero porque acabo de llegar, pero estaba escuchando la nota. Vuelvo a un punto que a mi modo de ver es centralísimo. Y esto ya lo habíamos hablado antes contigo, tanto en la tele como en radio. Acá hay sangre y otros fluidos que tenían que estudiarse laboratorialmente para determinar ADN. De eso estamos hablando. O sea, vos todavía no tenés las muestras, o sea, las certificaciones de ADN de esta sangre y de estos fluidos.
De los fluidos, tanto insistimos mes tras mes, semana tras semana, nota, hasta y luego de 7 meses llegamos a, nos informan de que finalmente estaban los resultados. Los resultados voy a llamarle inconclusos para no entrar en detalles extremadamente incómodos. Pero básicamente nos dicen que ese fluido encontrado dentro del cuerpo de un hijo no pudo vinculársele a ninguno de los imputados. Una locura total. Es como es más probable que haya venido de un marciano o de un extraterrestre que el resultado que ellos dan. ¿Por qué? Y es demasiado evidente. Si ustedes ven cientos y cientos de casos de ADN que se han solicitado al Ministerio Público, cuando se trataba de Juan de los Palotes, a los 15 o 22 días estaban los resultados. Pero sin embargo se toman 7 meses y encima, y la sangre que se encontró en un recinto que no era, estaba retirado por lo menos un recinto diferente al lugar donde se le encontró a él. Hasta ahora no nos dice ni siquiera el tipo de sangre. ¿Por qué? Yo sospecho que ese tipo de sangre pertenece a uno de los dos imputados. Y ahora más que nunca sospecho que ese tipo de sangre posiblemente corresponde a Lane Jacks.
A ver, Luis.
Pero sin embargo, no nos tenemos que chupar esta mandarina que simplemente no tenemos respuesta.
Luis, no te voy a dar mucha vuelta. Yo sé que esto es muy penoso para hablarlo en público, para un padre sobre todo. Vos sabés que nosotros hemos expresado nuestro apoyo y solidaridad contigo siempre, pero yo creo que la gente tiene que entender muy bien de qué estamos hablando para que se vea la monstruosidad que está haciendo el Ministerio Público. Cuando estamos hablando de sangre y de fluido, ¿de qué fluido estamos hablando?
Estamos hablando de semen.
De semen. Entonces, el Ministerio Público lo que te está diciendo a vos es que el semen encontrado en el cuerpo de tu hijo es de un marciano y de nadie de los que estaba ahí. Es de un tipo que vino del planeta Marte y de nadie de los que estaba en el evento. Eso es lo que te dicen en conclusión.
Así mismo.
Eso.
Así
mismo. Por eso es, Luis, yo sé que es penosísimo, pero discúlpame, hay que mostrarle a la sociedad paraguaya cómo el Ministerio Público está cocinando un caso. Así nomás de sencillo es. Están cocinando el caso, ¿entendés? Entonces ahora resulta que se encuentra un fluido seminal en el cuerpo de tu hijo y la fiscalía dice, no, este es el marciano verde que vino del... ¿Sabes qué? Se tienen que ir a la cárcel. La fiscala general adjunta, otro Albertini, usted tiene que ir a la cárcel. Y nada, eso nomás te quería decir.
No, así mismo es. Son cosas que muchas veces nosotros nos incomoda mucho mencionar, porque solamente el pensar otra vez que eso le sucedió al chico que vos viste nacer, que tenía en tus brazos, que tenía que caminar, andar en bicicleta, la acompañada, que ese que tenga que terminar de esa manera es demasiado terrible y lamentablemente, yo no sé si yo nomás, pero deben haber miles de padres que entienden la barbaridad de este hecho. Pero lamentablemente dentro del Ministerio Público parece que existe una insensibilidad absoluta. Quizás hay algunos buenos fiscales, sin duda que los hay, pero por lo menos esto a quienes hemos denunciado y seguiremos denunciando no merecen tener esa investidura. Están lejísimos del Ministerio Público, posiblemente procesados, sin duda presos.
Sí, señor. Luis, abrazo, muchas gracias.
Gracias por el espacio, como siempre.
¿Entendés? Yo quiero explicar una cosa acá, porque la gente...
creo que no hace falta explicitarlo. No, Carlos, o sea, creo que...